Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Hola, ¿qué tal? Un saludarlos. Yo soy Poncho Vera. Estoy aquí en sustitución de Eduardo Villagaray, que no estará el día de hoy en el programa. Él se fue, no sé dónde. Oye, está escondido. Creo que tiene la cabeza metida en la tierra.
Esto me suena a que se los volvieron a dejar ir. Yo ni sé de fútbol.
No
ni
sé de qué hablas. Tú eres el señor San Cristóbal. Qué gusto. Ajá, está acá. Hace mucho que no te veía, pero te oyes muy bajito. Luego ahí te encargo.
Se las dejaron ir otra vez, ni modo.
Yo no sé de qué estás hablando, yo la verdad no sigo el fútbol, no tengo intención de hablar de ese tema. Como te digo, yo me dedico a otras cosas, yo quiero hablar contigo de música, voy a tratar de convencerte a lo largo de este programa de dos cosas muy relevantes. Bueno, tres. La primera es que el reggaetón es el género musical más relevante y más bonito que haya creado el hombre. La segunda es que la 4T realmente es un movimiento que va a transformar para bien a México.
No me hables de eso.
Y la tercera es que finalmente voy a tratar de abrirte los ojos ante la innegable existencia de Dios nuestro Señor Todopoderoso. Ya ves que yo soy muy católico, soy Poncho Vera, repito, en sustitución de Eduardo Videgaray. Que no sé por qué.
¿Por
no
eso
va a estar
hablas
aquí
como Carlos Salinas? O sea, ¿Poncho Vera habla como Carlos Salinas?
¿Okay? No tengo idea cómo hable Poncho Vera, pero.
Yo tampoco.
Pero en este programa, Poncho Vera habla así y yo no soy Eduardo Vera, yo soy Poncho Vera.
Ya, güey. O sea, ya por favor.
Yo soy tu amigo Poncho, nos conocemos de Telehit de hace muchos años, sí. De aquí de estas
tú
frecuencias.
Eres Poncho el chico, ¿no? Más bien.
Es un gusto estar contigo, dice. José Ramón, de verdad, hace tiempo que no te veía.
Qué bruto.
Y así había estado a todo dar. Ay, qué la verdad hueva. Es que es muy poco lo que te he extrañado a lo largo de estas décadas.
¿Cuánto perdieron?
Yo por mí quedaría igual.
¿Cuánto perdieron los Pumas y el América?
Tengo una pregunta para el nuevo. Nuevo. Nuevo, habla Poncho Vera.
Señor Vera, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. Yo sé que eres un gran productor. Y quiero preguntarte nada más, si el día de hoy va a estar Moisés Muñoz con nosotros aquí en el programa o hoy no.
Sí, señor, va a estar.
Me encargó el señor Videgaray que no le conteste la llamada. Me encargó el señor Videgaray que hoy no es necesario.
Ya, se los cogieron, ya, ni modo. Ya. O sea, por favor.
Yo no sé de qué hablas, Estaquita, yo no estoy fingiendo, tú me conoces bien.
Poncho, cálmate, por favor. Ya, güey, supéralo.
No puedo, güey.
Nada más.
No lo puedo superar. ¿Qué está pasando allá en el cuadro de Pedregal, Pumas? Una mamada. Una querida.
Oye, por cierto, ayer, conocí a un güey en el aeropuerto.
Escucha, Concardo, entonamos hoy tus hijos, y no en tu honor.
O sea, es monotemático el güey, pierde los Pumas y no vamos a hablar más que de eso.
Ah, güey.
Ya, güey, ni modo.
Ten un poco de empatía futbolística.
No, güey, es que el fútbol me vale mal, pero además, digo, ¿qué? Perdieron los Pumas, ya, o sea, además, ¿qué hay de nuevo? Siempre pierden.
No. Pierden 6-0 contra el Barcelona el domingo pasado.
¿Sí?
Y pierden este fin de semana, el sábado en la tarde, 3-0 contra el América. O sea, dos partidos, 9 goles en contra, 0 goles a favor. Y además, contra el acérrimo rival, ¿sabes el terror que tengo de ir hoy en la noche al programa de ¿Qué Importa? Y enfrentarme al escarnio de Gabriela Graf.
Gabriela Graf se va a reír de ti,
Es más, le voy a decir a Poncho que vaya él.
¿En vez de Gabriela Graf?
No, en vez de yo.
No, porque digo, o sea, de trabajar con Gaby Graf a trabajar con Poncho Vera, mil veces trabajo con Gaby Graf.
Bueno, totalmente.
Es agradable, educada, inteligente, no lastima los ojos. Poncho Vera no es nada de eso, lastima muchísimo los ojos, dice puras tonterías, güey. O sea, no es cierto, Poncho Vera también es muy inteligente, pero
Poncho
no es bonito.
Vera. Es que llevo todo el fin de semana leyendo, o sea, he sido buleado, troleado, humillado, vejado, sobajado.
Pues ni modo, güey. Oye, ¿qué tal Mérida?
Cruel, una sevicia implacable en mi contra. Mérida es una gran ciudad, un lugar excepcional,
es muy bonito, ¿no?
En la República Mexicana.
Quiero ir.
Debes de, qué bruto, qué bien se come en Mérida.
Se come súper bien.
Degusté unas cosas magníficas y maravillosas.
Dime que comiste una sopita de lima.
Comí una sopa de lima y además una crema de lima que nunca había probado, que me pareció una verdadera delicia. Felicidades.
Comiste unos salbutes.
A los yucatecos.
Comiste panuchos de cazón. Mm. Comiste, ¿cómo se llaman los taquitos de huevo? Que son buenísimos.
Los que
vienen en salsa de pepita.
Los que tienen salsa de pepita encima. Papadzules.
Papadzules, exacto.
Y comí pok chuk.
Ah, qué rico es el pok chuk.
Que es una verdadera...
¿Y no te ofrecieron el mondongo del señor de ahí del...
Comí chimichanga también, de cerdo y de varias cosas, pero
la
bueno,
chimichanga quisiera... ¿Es clásica de Mérida?
Nada más, la chimichanga es del norte de la República, pero estuve también comiendo comida yucateca fusión, que estuvo súper interesante.
Pues por eso había chimichanga.
Había chimichanga de cochinita pibil, güey, una delicia. Y nada más quiero pintarle un dedo a mi amigo el Piochas, punto, eso es todo lo que quería decir.
Oye, ¿y no probaste el chamechango? No, ¿verdad?
La chimichanga sí es de como por allá de donde tú vivías, ¿no? Del Paso y del norte de la República.
No, las chimichangas creo que incluso ni mexicanas son.
No, sí son, sí son.
Chimichangas sí son mexicanas.
Son como del sur de Estados Unidos y el norte de México.
No estoy seguro de dónde es la chimichanga.
Sí, sí es de por ahí,
güey. Bueno.
Chimichanga,
ahí te va. Hablando de la UNAM y de
ahora consumido en el norte de México y en el estado de Arizona, en Estados Unidos, la chimichanga. Es una tortilla de harina frita rellena de carne y otros ingredientes.
Estoy en México ya, ¿ok? Y ni modo. Y aquí estoy un par de semanas. Pero.
Escríbanle, llámenle al Estaca, está en la Ciudad de México.
Por favor.
Y está puesto para lo que se les ofrezca.
Lo bueno es que tengo mucho trabajo. No, ahora sí, para que veas, me aseguré de llenarme de trabajo para evitar todo tipo de tentaciones. Nada de borracheras, nada de desmadritos, nada de nada.
¿Cómo? ¿No vamos a cenar con Rilero?
No. Ni
¿no?
tampoco con los amigotes, ni nada. Nada de eso.
Ah, para eso me gustabas, chenena.
Nada de eso va a suceder.
Damas y caballeros,
pero espérate, te voy a contar un cuento, güey, de mi viaje.
No notas mi desinterés.
No, pero me vale madres porque yo solo quiero contar a la audiencia.
Bueno, más,
güey. Conocí a un gringo, güey, que traía una camiseta de la UNAM y hablaba, qué pedo, güey, me decía, qué pedo, güey, en el bar del restaurante, del aeropuerto. Y entonces empezamos a platicar y el güey estudia, creo que idiomas, y va a venir.
¿El aeropuerto de Chicago?
Pero les hago el cuento corto, me acabó hablando de su relación abierta con su esposa, de cómo contrataba a trabajadoras sexuales. O sea, muy divertido el tipo, pero creo que estaba un poco loco, creo.
Fíjate, yo te dije que tengo unos amigos que hacen lo mismo.
Sí, me llamó mucho la atención. Además, ¿sabes qué? Tenía el pelo así como largo, largo y pintado de rojo. Y era un señor un poquito más grande que yo, como de 54 años. Y estaba muy chistoso.
Tenía
muy
una relación abierta, traía una camiseta de Pumas, es un hombre elegante.
No, y me estuvo contando unas cosas así, unos cuentos súper salaces y drogas y sexo. Y yo ni lo conocía, dije, uy, qué... No sé, me llamó la atención.
A lo mejor te quería invitar a sus aventuras. Pero a ver, cuéntanos algunas de las historias.
Sí, pues intercambiamos teléfonos y todo para ver si vamos a comer o algo. No sé si deba.
Ah, caray.
O sea, no sé si deba. Igual es un loco, ¿no?
Pero a ver, ¿qué historia te contó?
Conocí
así,
un loco.
Que dijiste, wow.
Que contrataba a cada trabajadora sexuales y que unas y otras, y que se tomaba una medicina para evitar no sé qué enfermedad. Y unas ondas acá, súper, y tocaba en una banda de rock y luego, o sea, muy raro, muy extraño.
Pero cuando contrataba a sus sexoservidoras, ¿incluía a su esposa o era
no,
aparte?
No, cuando viene a México, que aquí contrata las chicas.
Eso es bastante ordinario, güey. O sea, un
yo
güey
sé,
tañero pero, y pintacuernos, pues no es nada normal.
No, pero no pintacuernos porque tenía relación abierta.
Tenía una relación abierta.
Muy divertido el güey. Sí, muy divertido. Peculiar, una persona peculiar, extraña. Bueno. Pero me llamó la atención. Me divirtió.
Qué bonito. Y ahora vámonos a la información. Todo menos los deportes.
La información está horrible, güey. A ver,
está preciosa la información, hay cosas muy divertidas, ¿de qué hablas?
Que los medios estamos en campaña amarillista. No, señor presidente, lo que pasa es que no hay control ni seguridad en las ciudades del país, por favor.
Bueno, está hablando de otras cosas la completa del día de hoy, no sé de qué haya hablado el presidente, pero lo que tenemos el día de hoy es a Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ni siquiera es de Morena, cromándole el sable a López Obrador, pero de una manera espectacular.
Convirtiéndolo en Tlaloc, güey. O sea, ya adorándolo como una deidad.
Elevándolo al nivel de Dios. Estuvo por allá el presidente López Obrador hablando de algunas obras que van a ayudar a, en el futuro a aliviar este problema de la sequía en Nuevo León y en, específicamente en Monterrey, lo cual me parece buenísimo. Por cierto, déjenme decirles que a partir del día de hoy...
¿Sabes que fue a anunciar unas en el Bajío también y llevan el 4%? Echa, las promesas del presidente son pura madre.
Espérame, no me interrumpas, déjame decir algo importante. A partir del día de hoy, 14 alcaldías de la Ciudad de México han sido sujetas a racionamiento del agua.
Así.
Porque Cutzamala, el sistema Cutzamala, que es el que da agua y electricidad también de paso a buena parte de la Ciudad de México, está secándose. Entonces,
no le han dado mantenimiento.
Yo, no, es que no ha llovido, no es que no es un tema, no todo es culpa del gobierno, güey. O sea, en realidad
es un tema mundial,
de la sequía.
Pero aquí el asunto es, sí, hay una sequía, por ejemplo, en Francia, hay una sequía en Inglaterra, pero
en el norte de México.
Aquí en México la verdad es que durante muchos años se han hecho güeyes con la construcción y la planeación de infraestructura para evitar este tipo de problemas.
Bueno, si tú quieres, pero lo relevante en este momento es, hay que ahorrar agua a todos, ¿eh? Porque ya vimos lo que pasó en Nuevo León y eso puede empezar a afectarnos a todos aquí en la Ciudad de México y creo que es importante que pues racionemos un poquito el agua, que seamos muy conscientes de que se nos está acabando.
Tómense baños cortos, no dejen la llave abierta cuando se están rasurando y lavándose los dientes. No
orínense las patas en la regadera.
Por ejemplo.
Eso es buena idea, ¿no?
Tómense su propia pipí. No, no hagan eso.
Hagan su café con un poco.
Y no sirve de nada. Pero bueno, Samuel García dice que llovió gracias a AMLO.
Adelante, Samuel García. Croma.
Venga más seguido porque usted trae lluvia aquí a nuestra tierra.
O sea, ¿qué le dijo? ¿Que llegó con compuestos con cascabeles, con su disfraz de conchero y a bailar se puso el presidente y llovió? ¿O qué? Pues
parece un poquito indigno lo que hizo Samuel.
Sí, sí, pero es que, ¿sabes qué? Samuel todo él me parece bastante indigno.
Bueno, Pochichoco.
Sí, no.
Una mascota de un equipo de béisbol tabasqueño, de los Olmecas de Tabasco. Llegó al estadio... ¡En un helicóptero de la Secretaría de Marina!
Fíjate, para los operativos se les acaba la gasolina a los helicópteros y se caen, pero para las tarugadas como andar llevando una mascota a un estadio, para eso sí están. Además, no son para eso los helicópteros de la Marina, con un carajo.
Muy mal, esto dijo el presidente al respecto. Él criticó el uso del helicóptero de la Marina en el partido de béisbol, con toda razón. Adelante.
Está en la final. Por eso fue lo el helicóptero, porque estaba iniciando el playoff.
¿Y qué, señor presidente? No lo criticó. Dijo, sí, es que es muy fanático del béisbol. Pero la verdad es que a mí me parece que...
Sí lo criticó, dijo que estaba en contra.
Quien sea que haya dado la orden de usar un helicóptero de la Marina para llevar una pinche mascota a un pinche juego de béisbol, tendría que ser sancionado de alguna manera. No es posible.
Y luego, también están tan endiosados los beisboleros con que el presidente los apoya que se les hizo fácil subirlo, ellos mismos publicarlo, un helicóptero de la Marina bajando a la mascota de un equipo de béisbol.
¿Y sabes qué les va a pasar?
Están las cosas como están en México, no, do not name.
Pero claro que les va, o sea, ellos saben que no va a pasar absolutamente nada, ellos saben que no va a haber ninguna repercusión, ellos saben que esa payasada de estar usando un helicóptero de la Marina para llevar una mascota a un juego es súper incorrecto con lo que ha sucedido este fin de semana en México. Con lo que hemos visto en ciudades como Tijuana, como Juárez.
Sí, 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 está cañón.
O sea, de verdad.
Muy mal. Bueno, nuestro compañero de noticias, el Gordo Hermoso. Bueno, ya no es Gordo Hermoso, es ya el no ex es Gordo Hermoso.
Ni hermoso.
Pero en su juventud lo fue, me consta, porque lo conozco hace muchos años. Me refiero a Francisco Zea, el conductor del el noticiero matutino. Allá en Imagen Televisión, Francisco, o sea, explotó contra influencer.
Explotó el gordo hermoso. Ya, finalmente.
En pleno noticiero explotó así.
Fofo, quien estaba acompañado de sus amigos, confesó que nunca en su vida había agarrado una escoba o una brocha. Y yo creo que nunca lo vas a hacer, mamila huevón.
¡Ándale! ¡Mamila huevón!
¡Wow! Sí, qué grosero, mejor, ¿eh? Paquito. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Huevón.
Oye, ya salió otro audio de Alito. ¿No vieron a Laida Sansores bailando como si estuviera en Hoy?
Increíble, en su informe de gobierno allá en el estado de Campeche,
una
la gobernadora.
De pena ajena, de un espectáculo del tercer mundo asqueroso.
Vaya, a mí me dio mucha risa, a ti, ¿no?
A mí también me dio risa, pero por ridícula. Por ridícula, señora ridícula.
Bueno, Laida anuncia que mañana, martes del Jaguar, habrá nuevo audio de Alito Moreno, el presidente del PRI. Que ya ven que cómo le gusta a Laila filtrar audios ilegalmente obtenidos de las ilegalidades cometidas. Todo es una chulada, todo es ilegal, todo es contra la ley. Por Alito Moreno.
Sí, bueno, pues contra la ley todo lo que está haciendo ella, lo que hace él, o sea, un verdadero circo de ilegalidades lo que tenemos en este país. Pero bueno, Coajimalpa promueve la reactivación económica con tardes de cine con tu alcalde.
Yo no quiero ir al cine con el alcalde de Coajimalpa, me vale madres. Yo quiero ir con quien tampoco. A mí se me antoje, con mi mujer, con mi hija, nada más.
Tardes de cine con tu alcalde, pues no sé, ¿y qué van a ir a ver o qué?
Ahorita averiguamos. A lo mejor si está buena la película, así nos animamos, ¿no?
Sí. Bueno, humillan a Pumas tras caer ante el América. Ya oyeron a Eduardo chillando, gimoteando.
No
llorando.
No soy Eduardo, te repito que soy Poncho Vera, que estoy en sustitución de Eduardo Videgaray el día de hoy aquí en La Corneta. Y qué bárbaro, qué triste, o sea, a la hora de la transmisión Moisés Muñoz estaba burlando de mí a través del WhatsApp.
¿Se burló a través de la televisión?
No, a través de la televisión no sé, porque dejé de ver el partido, güey. O sea, de plano
no pude.
¿Pero
no te mencionó en televisión? Yo sé quién está llorando ahorita, Eduardo.
No sé si lo hizo, pero yo... Hubo un momento en que dije, ya, me voy a cenar, muy adiós, no quiero saber más de este partido.
¿Pero no estabas ya lleno?
Ya estaba lleno.
¿No te habían dejado ir una cantidad obscena de Camargo?
Traía 9 pepinos adentro, güey. Los 6 pues del sí. Barcelona y los 3 del América. Ahora, si lo ves desde este punto de vista, perdimos 6-0 un partido.
Pero pudieron haber 3-0.
No, hubo una mejoría del 50%. Claro que uno del Barcelona, el otro del América, entonces ahí es donde se cae la tesis, pero de verdad, 9 goles en contra, 0 goles a favor, es terrible.
Hablando
Pumas,
de fútbol, con Dani Alves. Otro día en Chicago me preguntaron si era Pep Guardiola, güey. Y les dije no. O sea, estoy calvo y barbón, pero no soy Pep Guardiola.
Cualquier calvo barbudo es el Estaca. Diario me llegan a mi Twitter fotos de güeyes. Mira, me encontré al Estaca. O sea, hay Estacas por todo el planeta.
O sea, hay calvos con barba por todo el planeta. Ya, sí, pero
exacto.
Sí.
Además, no sé qué quieren que haga. Pero, Nuevo, ¿tienes el audio ese de está un abuelito con su nieto en la banca del estadio, bueno, en las gradas del estadio de Ciudad Universitaria? Es terrible. Pero creo que vale la pena escuchar un pequeño fragmento, luego lo vimos completo. Adelante.
Ganas me dan de llorar, se lo juro, perder con el América es lo que más te duele, güey. Grítales, mijo.
A mí también, es lo que más me duele.
O sea, llorando ya de por un juego de fútbol, ¿te verás?
Un hombre que además es abuelo, güey. Pero imagínate toda tu vida ir a apoyar un equipo y perder en casa, con la afición, con Dani Alves, 3-0 contra nuestro más acérrimo rival que es el América.
Más bien imagínate
odio los
tener
más.
Un abuelo y voltearlo a ver y decir, mi abuelo es un imbécil.
Está llorando, pedísimo en el estadio.
Está llorando borracho en un estadio este idiota. Y es mi abuelo.
Sabes,
¿qué me
¿Tú qué sabes de glorias y alegrías futbolísticas y de tristezas futboleras? Porque así, mientras más triste sea la derrota... Más dulce es la victoria. Es una sensación única, que no te la da nada más en la vida que estar enamorado de tu equipo. Yo antes que mexicano soy Puma, Goya Universidad.
Antes que mexicano soy Puma. Qué bruto. Bueno, no nos abandonen, jugadores de Chivas.
Y a diferencia de otros, estoy muy orgulloso de ser mexicano y de mi país,
¿eh? Y otras personas. ¿Estoy orgulloso de mi país?
De otras
a
personas,
ver, perdón. Vamos a detenernos aquí un segundo.
¿Ah, te quedó el saco?
Yo no estoy orgulloso de mi país.
No sé, yo eché el saco y te lo pusiste, tú dime.
No, pero lo estás diciendo con toda la hazaña posible.
No, yo dije a diferencia de otras personas. Pero viste el saco colgado
y te lo pusiste. Lo que está pasando aquí es que estás insinuando.
Te envolviste en él.
Estás insinuando.
Con lo cual para mí es caso cerrado. Ahí está.
De alguna manera estás insinuando que yo no estoy... Mira... Me da vergüenza el gobierno...
No voy a hablar más.
...que tenemos suficiente. En estos momentos, de verdad, vergüenza me dan, cabrón. O sea, es una basura. Pero de mi país estoy muy orgulloso. Mi gobierno me da asco, francamente.
Es tan fácil tirarle el anzuelo y que lo muerda, señor. Ay, San Cristóbal.
Por favor, Luis García explotó con un usuario de TikTok. ¿De delanteros qué? A ver, ¿qué dijo? Otro que se enoja. A ver, ¿oímos a Luis García? ¿Lo tenemos nuevo?
Yo no defiendo a nadie. Doy mi opinión. Que de centro delanteros sea un chingo más que tú. Porque jugué ahí y llevo 30 años analizando el fútbol. Entonces, de fútbol, sea un chico madral más que tú.
Así. Pues sí. Tiene razón. Tiene razón.
Es un experto en fútbol, era un jugador profesional de altísimo nivel, además. Y ahora
España,
se ha pasado años.
Mundiales.
Sí, sí, se ha pasado años y años narrando fútbol y analizando el deporte. Pues claro que sabe muchísimo.
Y los jugadores de Chivas.
Pero qué mamón.
Qué mamila.
Se dice, o sea, que el doctor no sea mamón. Pero bueno, luego se enoja el doctor, mejor no hay que decirle nada.
Algo anda tronando ahí, te está chicharroneando el micrófono.
Sí, ya, es que sabes que me mandaron el equipo, como podrás ver, sin capuchón. Entonces tengo que tener mucho cuidado con mis pies, para que no se me...
Y no te le acerques mucho al micrófono, porque no trae condón, güey. ¿Sabes la de infecciones que tendrá ese que rola por todos los controles remotos de Radiopolis? Que ha ido, está en boca de todos los locutores.
¿Quién
es? O sea, incluso Bazooka Joe lo tuvo en la boca. Cuidado.
Sí, qué asco.
Bueno, jugadores de Chivas pagarán la taquilla contra Rayados debido a los malos resultados obtenidos. Esto dicen.
Nosotros nomás le queremos decir a la afición que la siguiente taquilla es gratis, para que no nos abandonen, para que estén con nosotros, porque de verdad el equipo lo necesita, el apoyo.
Para que vengan a vernos perder otra vez, ahora contra Rayados. Qué triste.
Bueno, pero pues es que... Pero me parece un buen gesto, ¿sabes? Me
va a ser lo correcto.
Me parece un gesto noble, no sé financieramente... si sea muy conveniente para el equipo, pero me parece un gesto noble.
Las puertas abiertas del estadio.
La próxima vez.
¿A cuántos fines de semana está Pumas de tener que tomar las mismas medidas? No lo sé.
Bueno, tienen posibilidades de sexo, dice Gustavo Petro en un discurso para promover la educación en Colombia. Ah, que tenemos nueva secretaria de educación.
¿Ah, sí? No sabía quién es la nueva secretaria de Educación, en lugar de Delfina Gómez, que se va de candidata a la gubernatura del Estado de México, y prácticamente la tiene ganada.
Una persona que cometió un delito electoral a todas luces, quitándole dinero a los maestros para llevarlo a las campañas de su partido, y ahora no solamente no perdió el cargo, sino que ahora le dan una candidatura, ni más ni menos que al Estado de México, de ese calibre,
el padrón más grande de la
República, de este gobierno.
Leticia Ramírez, tienes toda la razón, está feliz tras el nombramiento como nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Ella fungía como titular de Atención Ciudadana de Presidencia de la República.
Eso la califica totalmente. Vasconcelos estaría feliz, o sea, sabe nada de educación. Pero es una persona que le dirá que sí al presidente. Eso es lo único que se necesita para estar en este gabinete, es hacer exacto y precisamente lo que diga el viejillo.
Estás equivocado. Todo mundo en este país le dice que sí al presidente.
Pues es una lástima.
No nada más ella.
Es una lástima que la educación esté en manos de personas que nada saben de ella, no están preparados, no les interesa. En realidad, los puestos de esta administración, las secretarías, pues las dan dependiendo de qué tanto te pliegues a los deseos del presidente. Si no, pues ¿para qué? Entonces, ¿qué tenemos?
Bueno,
tenemos un país de un solo hombre.
Justo, vamos.
Que tampoco parece saber mucho de muchas cosas, ¿eh?
Vamos a darle el beneficio de la duda a esta señora que apenas está debutando como secretaria de Educación Pública. A ver qué tal le va.
Muy bien.
O sea, no podemos así nada más descalificar.
Se soltó el cabello. Nora Shaw, chéquense esto, ¿eh? Es una señora que acaba de festejar a sus 106 años su carrera como encueratriz, stripper. Se ha dedicado a encuerarse y se sigue encuerando a sus 106 años. No, me gusta
creo
eso.
Creo que leíste mal, ¿eh?
No, festeja sus 106 años con un stripper. Ella no se encuera. Entendí mal todo. La señora de 106 años festeja con un güey que se encuera. Pues está bien.
Está bien, que se cumple 106 años.
¿Qué prefieres,
años,
que se le encueren a una señora de 106 años o que se encuere una señora de 106 años?
Las dos me gustan, las dos ideas.
O sea, una señora de 106 años encuerada. ¿La quieres ver?
Me gusta la idea de que una mujer a sus 106 años tenga los arrestos y le importe poco la opinión de los demás y si se le da su fregada gana encuerarse, ¡se encuere! Eso me gusta.
Me gusta la idea también. Ahora que le baile un muchachito
también
sentado,
me gusta.
Está bien. Bueno.
Sí. Si tú llegas a 106 años, también vas a querer celebrar con un muchachito aceitado, estoy seguro.
Yo creo que si duro 106 años ya no voy a saber ni qué es un muchachito, ni dónde estoy, ni cómo me llamo.
Hablando de sexo, el día de hoy en la sexo sección vamos a analizar este reto influencer que está corriendo por las redes sociales. 30 días de sexo consecutivos.
Ok.
30 días.
30 diario. Días de sexo consecutivo. Diario, durante 30 días.
Está
se
rudo.
Ve difícil, ¿eh? Se ve difícil a esta edad.
Se ve difícil a nuestros 50 y tantos años. Por ahí leí alguna vez, creo que dimos la nota aquí en la corneta, de una pareja que buscó hacerlo durante un año diario. Y que no me acuerdo por qué tenían esa obligación o se pusieron,
autoimpusieron esa. Podridos.
Acabaron hartos y acabó el año y creo que pasó otro año sin que tuvieran nada de sexo. Quedaron hastiados.
Después de un año, nada.
De a fuerza, todos los días, por lo menos una vez todos los días.
Pero es que a fuerza está mal, a fuerza no está, eso está feo.
O sea, era parte de un reto, no me acuerdo por qué. Pero tampoco
está mal.
Tampoco es manda, ¿no?
No. Oye, ¿por qué es malo leer en el baño? Y deberías de deshacerte de ese hábito.
Híjole, la razón es terrible, güey.
Sí, pues sí es terrible, yo sé, ya sé a dónde va esto.
Ajá, ¿te acuerdas que teníamos un amigo que por leer en el baño, pues tuvo que acabar? Bueno, ya les contaremos más adelante.
La caguama hirviente.
Ese mero, exactamente, no olviden, es mal hábito leer en el baño. Traten de tardarse lo menos posible sentados sobre el excusado porque las consecuencias pueden ser muy duras. Juan Pazurita se quiebra al revelar que le hacían bullying por tartamudo. Le decían
Porky. Le decían Porky de niño porque tartamudeaba.
Adelante, Juanpa.
Eso es todo, amigos.
¿Ves? Así hablaba Porky.
Ya se le quitó. Juanpa.
Juanpa Pazurita.
Pues sí, Juan Pazurita, se habrán burlado mucho de él, le habrán hecho mucho bullying, me imagino que ahorita están diciendo, ¿te acuerdas cómo jodíamos a Juan Pazurita? Y el güey ahorita sube
se
y baja
ríe
y
de todos.
Y pues sí, así que bien por Juan Pazurita. De la Micha señala que Héctor Sandarti le copió su forma de conducir. Qué bruto eso me vale, pero madres.
¿Se puede copiar la forma de conducir? Digo, Adela Micha es una gran conductora. En mi opinión, es de las mejores entrevistadoras que hay en México.
Una gran entrevistadora.
Ella, Jordi Rosado y Cristina Pacheco, para mí, son los mejores entrevistadores que hay en nuestro país. Sí. Y es una gran conductora, Adela Micha, pero si le copió el estilo a Héctor Sandarti, pues hizo bien, porque tomó como modelo a una de las mejores, ¿no?
Pero además de todo, ¿qué, ¿cómo sabes que te están copiando tu estilo de entrevista? O sea, yo he hecho muchas entrevistas en mi vida, pero no sé si tengo un estilo de entrevistar.
O de conducir. De conducir sí lo tienes.
No creo.
O sea, es como si yo dijera, ay, pinches Lobotsky, le copió al Estaca su forma de conducir. Pues no.
Será ebrio. Nunca me he subido un coche con Lobotsky, pero bueno.
Ebrio. Ni sobrio.
Ebrio.
No, me parece un muchacho responsable, yo quiero pensar que no hace eso.
Bueno, ¿cuándo van a venir a la corneta, muchachos?
Lobotsky y el otro.
¿Por qué no vienen ya a la corneta?
Güey, siempre estás friegue y friegue, ahorita estás en México, por ahorita tienes 10,000 cosas que hacer, a lo mejor lo planeamos para más adelante.
Ahorita no puedo, la verdad.
Lin May admite que las escenas íntimas que tuvo con Andrés García en películas fueron reales.
O sea, realmente sí estaba sucediendo lo que,
así
lo
es.
Que todos veíamos.
Al parecer, con todo. ¡Hasta bueno. donde tope!
Y qué duro, hasta ¿no? ¿Y hasta dónde?
No sé. Bueno, este es el top 10 del día de hoy. Hoy, 15 de agosto de el 2022. Se llama Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea.
Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Mande sus sugerencias a @lacorneta.fm, que es la vía gratuita de este programa. Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Se lo juro por mi vida, son prostitutas medicinales. Me las recomendó el doctor.
Lo peor que puede decir cuando la policía me catea, de nuevo.
No, me catea. Ay, esa es la macana. Ay.
Oye, ¿se acuerdan de que les dimos la noticia de que catearon, el FBI mandó 100 agentes a catear, a revisar toda la casa de Donald Trump allá en Mar-a-Lago, en Florida? Y la verdad es que pues el Stack estaba muy feliz de que, uy, ahora sí lo van a incriminar, seguramente ahí hay evidencias de delitos cometidos por el expresidente, que se llevó material clasificado de la Casa Blanca, o de eso lo acusaban. Sí. Pero fíjate que yo pensaba igual que tú hasta ayer, que leí un artículo que me dejó helado, güey.
A ver.
Donald Trump ha socavado tanto a las instituciones allá en Estados Unidos, las Estados Unidos las ha desprestigiado tanto, que en una de esas, si llega a haber una acusación formal contra Donald Trump, toda su base y todo el Partido Republicano se va a poner detrás de él y empezar una vez más a decir mentiras y a decir que es un perseguido político y el cateo y lo que encuentren podría convertirse en el trampolín que lo catapulte de vuelta a la Casa Blanca.
¿Y sabes qué pasa también? Que Donald Trump estuvo, fue muy crítico de precisamente del FBI y de otras agencias de impartición de justicia en los Estados Unidos durante su administración. Puso en duda, incluso la lealtad de,
sí,
de
socavó su prestigio.
Investigaciones. Entonces, pues ahí traen pleito casado. El asunto es que, pues mira, ya si quieren ver las cosas así como aquí en México, está tan polarizado Estados Unidos como lo está México, que de verdad hay una serie de descerebrados que siguen a Donald Trump y que no importa lo que haga, no importa lo que diga, van a decir que es un complot, que lo engañaron, que es Exacto. que no lo dejaron trabajar, que es lo mío, es ser un fanático, ¿no? Entonces esas bases de fanáticos son las que podrían tratar de volver a encumbrar a Donald Trump en la presidencia. Ahora, también la reacción en contra de una segunda presidencia de Donald Trump sería difícil de superar, igual con toda la fuerza del Partido Republicano. No sé si se van a aventar el tiro de postular a Donald Trump. Yo espero que no, porque la verdad es que me da pánico que regrese. El que estaría feliz es cierto Macuspano, ¿no? Que se lleva de a cuartas y de piquete de ombligo.
No sé si todavía
la misma cosa.
Después de las declaraciones que ha hecho Trump acerca de la relación con México, no sé.
Son lo mismo y saben, o sea, entre gitanos no se ven las cartas.
Sí, eso tienes razón.
Y saben exactamente lo que hace el otro y les encanta y les parece muy bien, porque a López Obrador le va a servir muchísimo tener a un Trump diciendo que México es una basura, porque entonces crea este ambiente de vamos a cerrar México, a protegerlo, de encono. Digo, ahora falta que se les ocurra que esto es un estado fallido y un estado de excepción, y ahora me quedo para pacificar, ¿no? Cosas de esas. Espérense tantito, que todavía no se acaba este sexenio.
Esto no se acaba hasta que se acaba.
Esto no se acaba hasta que cante la gorda.
Oye, mira, esto manda un güey que se llama Oscar, dice, el estaca, viejita se encuera en su cumpleaños. Ah, no, perdón, no había entendido bien el encabezado. Ahora entiendo por qué le tira tanto al presidente. No entiende nada.
Pues sí. ¿Cómo se llama ese señor, ese tuitero? Es que no, ¿sabes qué? Mi teléfono por alguna razón está cargando muy lentamente. Creo que está
se
mal
llama
mi cargador,
Oscar.
Entonces no estoy bien. Oscar, vete al carajo. De veras, en serio.
Y dice Tomás, oh, bueno, el estaca le copió el estilo de conducir a Esteban Arce.
No.
Pues la verdad no, o sea, su estilo
no,
es totalmente
realidad,
diferente.
La verdad es que mi carrera no. Y la de Esteban, pues no se parecen en nada, sobre todo pues por el éxito, pero bueno.
¡Bum!
No es cierto.
La verdad sí.
La verdad es que yo tengo algo
o
de
sea,
éxito,
sí
yo
es cierto.
Sé que él es muy exitoso, pero yo algo de éxito he obtenido, ¿no?
Sí. Bueno.
O no.
Tenemos que ir a un corte. ¿Viene Moisés Muñoz? ¿Ahorita después del corte nuevo? Para que me vaya yendo. Lo voy a dejar aquí con Poncho Vera en mi sustitución. Arroba
Ay,
la corneta
FM. Deja de hacer eso, ya cómetela.
Se huevos, güey.
Ya,
adiós.
Ni modo, cómetela toda entera, doblada.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Sí, uy, llegó sí. Ese bello momento. Ese bello momento en el cual recibimos a Moisés Muñoz, que el día de hoy nos va a entretener muchísimo. Porque se va a,
no te vayas,
a burlar de manera inmisericordia.
Hola, Moisés.
Eduardo,
ya se fue Eduardo, soy Poncho Vera, qué gusto saludarte.
No eres Poncho Vera, no eres la imitación de Eduardo. Eres Eduardo Videgaray, José Ramón, te saludo con muchísimo gusto.
¿Cómo estás?
Un abrazo a ambos. Por favor, Fingerela, nuevo, quien sea, cualquiera de los dos, póngame el himno del mejor equipo del mundo, por favor. Exactamente.
Ahora del
ahí
mundo,
está.
El mejor equipo del mundo.
3-0. Bueno, no, tiene razón, no del mundo, de la galaxia. Toda la
dime una cosa, Moisés, ¿te burlaste de Eduardo en televisión? O sea, ¿lo mencionaste durante narración?
Fíjate que no lo hice, José Ramón, no lo hice, ¿por qué? Porque me tocó hacer la transmisión para los Estados Unidos. Entonces, sabía que no me iba a estar escuchando Eduardo y no tenía caso burlarme de él si no me iba a estar escuchando.
Aparte te dije, Moy, ya no estoy ni viendo, güey, ya me fui a cenar, ¿sí o no?
Sí, eso fue lo que dijiste, no sé si fue verdad o simplemente
sí,
para
sí
que dejara
verdad.
De estarte molestando.
Fíjate que además este sábado cumplí 3 años con Sofía, entonces dije, no, de estar viendo esta pitiza a irme a cenar con Sofía, adelante, adiós, vamos a celebrar nuestro aniversario.
Qué buen regalo, bye. Qué buen regalo te regaló mi América.
Qué regalazo me dio la América, qué bruto.
Exactamente.
¿Qué está pasando, Moisés, en Pumas?
Oye, acaba de describirlo Eduardo como una pitiza. Acaba de describirlo como una pitiza. Estamos hablando de kilómetros y kilómetros de miembro viril.
Sí.
O sea, tres goles con el América, estoy en lo correcto, y luego 6 goles con
Barcelona,
Real Madrid, o sea, con Barcelona, los Pumas, mal. Pésimo. Y de malas, ¿y qué pasa? ¿Qué está pasando?
9-0 en una semana.
Fíjate mal. Que platicando con mis compañeros analistas ahí de TUDN, hemos llegado a una conclusión que creo que es la más acertada, ¿no? El hecho de que haya llegado Dani Alves, sin duda alguna, vino a sumarle al equipo, sí, a sumarle en muchos aspectos. Yo no sé si futbolísticamente realmente haya cambiado el rendimiento en positivo del equipo. Yo creo que se está equivocando Andrés Lilini al crear un esquema, una estrategia alrededor de Dani Alves. Para empezar, cambiaron una formación que estaban ellos acostumbrados en un 4-4-2, o sea, 4 defensas, 4 mediocampistas y 2 atacantes. Ajá. Cambiaron esa formación a la llegada de Dani Alves a un 4-3-3 para poder ubicarlo a él como mediocampista por derecha y en ocasiones por el centro para poder moverse. Y esto vino a afectar el rendimiento del equipo. Esa a la conclusión a la que hemos llegado. Han adaptado el juego de Pumas alrededor de Dani Alves, contrario a lo que debe hacer un equipo. Generalmente un jugador llega y se adapta a lo que el equipo está jugando, a lo que el técnico quiere. Aquí el técnico está tratando de adaptar al equipo alrededor de Dani Alves y esto simplemente no le está funcionando. Además de que creo yo, desde mi punto de vista muy humilde, que Dani Alves no está para jugar 90 minutos. Es un jugador que no te rinde los 90 minutos a tope. No, sí, pero a tope. O sea, él puede darte 60 minutos, 65 minutos al 100% o en un rendimiento alto. Que te dé a ti, güey.
Si él puede darte 60 minutos, pues ¿por qué nos estás echando a nosotros, güey?
No, a los Pumas.
Vi a Dani Alves dándole durísimos 60 minutos a Moisés terminándoselo. Sí.
Él puede darte 60 minutos muy bien, además.
A los Pumas.
Sí, a los que les dieron... malditos, una cosa.
A los que les dieron 90 minutos, pero duro, fue a los Pumas. América le dio durante 90 minutos durísimo a los Pumas. No, creo que ya no rinde los 90 minutos a tope Dani Alves. Creo que es un jugador que tiene que salir antes. Y además de que no creo que se deba armar toda una estrategia, todo un esquema alrededor de un solo jugador. Y también para aquellos que pensaron que a la llegada de Dani Alves el equipo iba a ser, simplemente por el hecho que haya llegado, iba a ser campeón, iba a ser un equipo indestructible, avasallante, pues se equivocaron rotundamente. Un jugador no te va a venir a cambiar todo un equipo. Son 11 jugadores dentro del terreno de juego. No es un equipo de tenis, de parejas, por así decirlo, ¿no? Donde un jugador es el 50% del equipo. Bueno, independientemente de todo eso...
Qué triste.
Un nuevo personaje en redes sociales. ¿Se acuerdan ustedes de Gonzalo? Este aficionado de las Chivas que lloraba frente a sus hijos, que se hizo viral en redes sociales cuando le decían, Gonzalo, ya no llores, no te pongas así, te están viendo tus hijos. Jugador de Chivas que bueno.
Buenísimo, Gonzalo.
Exactamente, lloraba muchísimo porque las Chivas habían perdido contra el América. Algo
pues, es que destaca, no entiende, ¿no? De eso.
Bueno,
amor.
Ahora...
Es que no tengo pasión.
Sí, no entiende de eso, yo tampoco lo entiendo.
No hay.
No, es que no, independientemente, estoy de acuerdo contigo, José Ramón, yo estoy de acuerdo contigo, creo que no
es
debe llegar a esto.
¿No?
O sea, sí. Eso ya es mucho.
Moisés,
o sea,
¿nunca has llorado por un resultado, por un marcador de un equipo al que amas?
Sí, de felicidad cuando salí campeón, pero jamás porque me hayan metido una goliza.
¿De chamaco nunca lloraste?
¿Cuando te la metieron, la goliza?
No, nunca lloré. Okay. Aguanté como los machos. Aguanté bastante. Oigan, no, pero a ver, ahora ha nacido un nuevo personaje y es un abuelito que llevó a su hijo, a su nieto, perdón, a ver el partido de América contra Pumas. Y bueno, también estaba muy triste, estaba muy decepcionado con el equipo después de recibir esta goliza por parte de la América. Tenemos el audio, vamos a escucharlo, por favor, y después les vamos a decir que no hagan esto. Por nada. De sus familiares. A ver, escuchemos.
Se perdió.
¿Está enojado, señor? ¿Cómo vio el partido? A ver, claro. Díganos sus impresiones.
Lo que pasa es que, mire, mijo, yo soy aficionado del Pumas y me encanta ver todos los partidos
¿desde
de Pumas.
¿Desde hace cuántos años?
Toda mi vida, compa. Mi papá fue de los de la Universidad de aquí de México decirle al equipo, te lo juro,
Que le echen huevos, carajo. O sea, carajo, que le echen huevos. Te lo juro. Universidad, ciudad universitaria, carajo, güey. Les apoyamos, los decimos todo. Pero el equipo que le eche huevos, puta madre. Ahí les presento a mi nieto, que es el más cabrón de aquí de todo. El más niño de todo ciudad universitaria. Ganas me dan de llorar, se lo juro. Perder con el América es lo que más me duele. Grítales, mijo. ¿Cómo nos duele, güey?
Una, dos, tres.
¡Coya! ¡Coya! ¡Cachuga churrada! ¡Cachuga churrada! ¡Coya!
¡Universidad! Pero amigos, eso es lo importante.
Pobrecito.
No importa.
Está llorando desconsolado, güey. O sea, de verdad. ¡Ya ser, cállate!
Espérate. Está bueno.
Eso, ¿hay más sí,
ya,
todavía?
Ya. No, ya. No,
ah,
no,
ya,
no.
Nada más sigue el narrador, pues que el otro.
No, ya,
¡ah, el Goya! ¡Goya, amigo! ¡Viejo loco!
Sí, no, ya, yo ya, sí ya, sé ya. Lo que es la tristeza deportiva. Digo, es que yo hace, no, la verdad, no, no muchos. Hace décadas que no lloro por un resultado. Cuando era niño, pues sí lloré algunas veces. Pero hoy en día ya no. Entonces, ¿lloraste de emoción cuando fuiste campeón con América, Moy?
Sin duda, por supuesto que lloré de emoción, pero no de tristeza y mucho menos por un resultado de fútbol. Creo que no debe llegar a eso. Bueno, como niño,
¿cuál es el mayor número de goles que te han metido en un solo partido?
Un niño que sufre una decepción.
Tu peor goleada.
6. Perdimos un partido. Mi peor goleada, 6-3. Yo jugando con Morelia y fue contra América. Y de hecho se repitió después otra goleada, 6-3, algo así, contra Santos. Yo jugando también con Morelia.
Dos veces te metieron 6 en un partido.
La máxima cantidad de goles que recibí fueron 6, es correcto, así es.
Oye, ¿y a los cuántos goles ya dejas de sentir? Ya de plano ya te insensibilizas.
No se dejan de sentir los goles.
Se te duerme la portería, exacto. No se duerme. Pierdes la sensación en la portería.
Sigue doliendo.
¿No?
Sigue doliendo la retaguardia. Exactamente, wow. No se puede dejar de sufrir. Sí terminas muy decepcionado, enojado, pero no como para ponerte a llorar. Muy apasionado que seas del fútbol, sigue siendo un deporte y no debe terminar de esa manera. Ese es mi punto de vista. Obviamente habrá otros que digan que yo que realmente no soy apasionado y que no me importa nada el fútbol. No
sientes
simplemente
la pasión.
Soy un adulto maduro. Y que piensa diferente. Sí. Así es, es muy distinto. Pero bueno, hay diferentes puntos de opinión. Si a ustedes les gusta llorar, pues pónganse a llorar. Así como lo hizo este abuelito después de la goleada de América contra Pumas. 3-0, por cierto. Y bueno, obviamente.
Pobre güey. Pues
una verdadera goleada.
¡Coya!
¿Qué es eso? A ver, Moisés, ¿quién tiene un perro ahí?
¿Qué estás
haciéndole al
grito.
Pobre perro?
Sí.
Pobrecito.
Yo tengo
¿qué
aquí.
¿Qué le hiciste? ¿Por qué
no, nada, nada. Lo que pasa es que entró alguien a la casa y Loki se puso a ladrar. Pero no, ya se tranquilizó porque es alguien, bueno, es alguien conocido. Así que.
Conocido.
Tranquilo, Loki, no pasa nada. Cambiemos de equipos. ¿Qué les parece si hablamos ahora de Chivas? Que Chivas volvió a perder. Y ahora contra Chivas. El equipo de Atlas en el clásico tapatío. Un partido
oye,
Moe,
importante, antes
un partido de,
eso,
de esos trascendentales.
Dos cosas.
Sí.
Quiero decirte dos cosas. Uno, qué bueno que no aposté. Digo, sí perdí con un compa una comida, pero la pagó gustoso. Pero qué bueno que no aposté. No sirvió de nada mi cábala de no apostar para que gane Pumas, tampoco. O sea, ya no hay manera.
Es lo que te iba a decir. Es justo lo que te iba a decir.
Y Sofía me decía el fin de semana, viendo mi tristeza y desazón, ¿y por qué no cambias de equipo? Y yo decía, ¿qué? Eso simple y sencillamente no es una posibilidad. No hay manera. ¿Estamos de acuerdo que una persona que cambia de equipo es un ser vil, deleznable y abyecto?
¿Qué? No puedes empezar a ir a otro equipo que te guste más
puñetero.
No, chaquetero, de chaqueta, no puñetero. Puñetero eres tú. No, chaquetero.
Es lo mismo, es un sinónimo. Es un sinónimo.
Es que puñetero, es que el que cambia de chaqueta.
Chaquetero sí, viene de cuando no. En las guerras anteriores, alguien que iba perdiendo, ajá, se ponía el uniforme del equipo vencedor para que lo para engañar. Era un chaquetero, se cambiaba de chaqueta. De ahí viene el término.
Entonces, un puñetero, no es masturbatorio.
¿Qué tal si cambias de puñetas? También puedes cambiar de puñeta.
¡No! Cambias de puño con el izquierdo y ahora con el derecho.
Sí, cómo no.
Puñeta.
Si de repente pues me la estás haciendo a mí, luego cambias con José Ramón, ahí estás cambiando.
¡Oh! ¡Qué horror de imagen! ¿Por qué? Bueno, perdón. Sí, entonces puede, no se puede,
No, no, de equipo no. Quieras, de equipo no se puede cambiar. No. Tienes que seguir leyendo a los Pumas. Tienes que seguir leyendo a los Pumas. Así pierdan con quien pierdan, Eduardo. Eso sí, nunca.
Nunca, no se puede. No se cambia. Ya somos el así nuevo Cruz Azul.
No, 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 no hay manera.
Estamos hablando de Chivas.
No, no son el nuevo Cruz Azul, pero...
Aún.
Estamos hablando de Chivas, sí, porque, bueno, volvieron a perder en el Clásico Tapatío, le dijimos, pero los jugadores salieron a la conferencia de prensa a decirle a todos sus aficionados, primero que nada, ofrecer una disculpa por la derrota y por el mal paso que está viviendo Chivas en estos momentos, en este torneo, y posteriormente a decirle a todos los aficionados que el próximo partido iba a ser entrada gratis, que ellos se iban a encargar de pagar la taquilla de ese partido. Así que todos los aficionados de Chivas serán bienvenidos al estadio
de Chivas. A ver, ¿de qué estamos hablando? Primero empiezo con puñetas, Chivas, ahora Chivas, a ver, ¿qué te pasa? Es lunes, güey. No, o sea, por favor.
Yo soy aficionado a
pero no saben lo que me están haciendo en
yo
este
momento. Yo soy aficionado a los dos, yo soy aficionado de Chivas.
Concéntrate, duda, Moisés, estás grande, al aire.
El más grande aficionado de Chivas soy yo.
¿No pueden concentrarse cuando les están dando unos Chivas?
Chivas, Chivas, ra, ra, ra. Chivas, Chivas, ra, ra, ra.
Es que me están pegando en los Chivas en este momento y que de verdad no me puedo concentrar. A ver, por favor, espérame tantito. Sí, espera. Okay, las Chivas pues Rayadas del Guadalajara.
Antes, ¿ya lo oyeron? Así no era.
¿Qué daño le hemos hecho?
Ninguna grosería. No estoy diciendo ninguna grosería. Escuchen, los jugadores de Chivas pagarán la próxima taquilla, este partido contra Rayados de Monterrey, si no me equivoco. Así que vamos a escuchar a los jugadores de Chivas, si no me equivoco, estaba ahí el Nene Beltrán, que es el capitán del equipo, Carlos Cisneros, posiblemente también estaba ahí. Vamos a escuchar el Conejito Brizuela, creo que también estaba en esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar y ahorita comentamos acerca de la entrada gratis que tendrán los aficionados de Chivas para el próximo partido.
Chido.
Bueno, ya un poquito hablando ya con la directiva, entre el equipo y Ricardo, el cuerpo técnico, nos dimos cuenta que el día de hoy la afición se entregó al máximo, nos apoyó de una manera increíble, hasta el último minuto creyó nosotros y bueno, lo único que nosotros queremos decirle a ellos es que no nos abandonen, que de verdad los necesitamos porque hoy marcó la diferencia, hoy sentimos todo ese apoyo de la afición, se nos entregó y creo que nosotros dimos todo en el campo, que salimos muertos, salimos fundidos. Hicimos todo para ganarlo y al final pues no nos está alcanzando, esa es la realidad. Nosotros nomás le queremos decir a la afición que la siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen, para que estén con nosotros porque de verdad el equipo lo necesita, el apoyo. Yo sé que hemos hablado mucho pero hoy sentimos que esa parte suya da un extra, de verdad da un extra y nos motiva todavía más a seguir trabajando y a dejar el alma en la cancha.
A ver, ya cállate. Ya, sí, ¿qué te parecería un grupo de rock que diga, no, hoy entran gratis todos al bar, yo sé que tocamos del carajo, suena muy feo la música, pero por favor no nos abandonen, vengan a oírnos, hoy no pagan.
¿Vamos a desafinar?
Sí, no, vamos a, se nos no, van a olvidar no. las canciones, de repente vamos a terminar cada quien cuando quiera. Pero venga, pero
Chivas y Atlas empataron a un gol. ¿Cuál es el
tema? Empataron a uno, sí. Hay una fe de ratas aquí. Yo dije que habían perdido. No. Es totalmente mentira. No me hagan caso. Empataron 1-1. Sí, me lo merezco. Otro, por favor. Porque sí se me fue. Ya les dije, no estaba prestando atención. Estaba involucrado en otros temas. Ya me concentré. Así es.
Rebaño de babas. La verdad es que Chivas.
Un rebaño de babas.
Fue un buen partido de fútbol. Honestamente, fue un buen partido de fútbol. Terminó 1-1. Y bueno, ahora los jugadores necesitan ese apoyo de la afición.
Pues es
que
otra
no
cosa.
Digo que nunca ha estado ahí. Ha estado presente el apoyo de la afición. Simplemente los jugadores no han dado los resultados que merece la afición, que merece este equipo. Y se comprometen ahora. De una manera más directa, porque ahora salieron ellos a dar la cara, para poder entregar su mejor esfuerzo, dar su mejor desempeño en el próximo partido contra Rayados de Monterrey, vale, que no será nada fácil, ¿eh? No va a ser nada fácil.
Sí, por mí. Bueno, no da igual. Quiero hablar de algo bonito, algo positivo en el ámbito del fútbol.
¿De qué quieres hablar? ¿Del doctor
Javier Hernández?
¿Qué quieres?
Javier Chicharito Hernández, que vuelve a anotar otra vez con el LA Galaxy y está jugando a todo dar. ¿Y por qué no ha sido convocado a la selección para ir al Mundial?
Eso tendríamos que preguntárselo al Tata Martino, mi querido Eduardo. Se viene en convocatoria de la selección para finales de este mes. Va a haber un partido en Atlanta, si no me equivoco, de la selección. Vamos a ver si para este encuentro el Tata Martino decide convocarlo. Sí, el Chicharito está anotando goles de la misma manera que lo está haciendo Henry Martín en la Liga Mexicana. Así que esa posición por el delantero de la selección mexicana para Qatar, pues es una buena noticia para el Tata, que sus centros delanteros estén anotando goles. El caso de Henry, el caso de Chicharito. Santi Jiménez, que ya se fue a jugar a Holanda, estaba anotando goles con Cruz Azul previo a su partida al viejo continente. Y Raúl Jiménez, que es de alguna manera el centro delantero titular de la selección, que no ha sido el mismo Raúl Jiménez de antes, pero que sigue contando con la confianza del Tata Martino. Entre estos cuatro delanteros están peleando los tres centros delanteros que van a ir al Mundial. Vamos a ver al final a quién decide llevar el Tata Martino, pero para poder pensar en Chicharito Hernández, primero tiene que convocarlo a la selección en los próximos partidos del Tri. Vamos a ver si lo hace del tricolor. Vamos a ver, sí, exactamente. Y vamos a ver si lo convoca para esta próxima fecha, que será a finales de este mes. Pero sí, es una buena noticia, sin duda alguna, para Javier Hernández, para la selección mexicana, y en caso de que así lo requiera, para el Tata Martino también, para el Tata Martino, si lo decide
el
llamar.
Tato
vamos
Martínez,
a ver qué pasa.
Sí, gracias.
El Tata Martino. Vamos a ver. ¿Tú quieres que lo llame?
El Tatarugo.
¿Quieres que llamen al Chicharito? ¿Quieres que lo lleven?
Pues está jugando bien.
Pues exacto. Y es el máximo goleador de la selección. En toda la historia. Así que,
efectivamente.
Exactamente. Vale. Vamos a ver si lo llaman. Hablemos ahora. ¿Tenemos tiempo todavía para hablar del doctor García?
Sí.
Porque se enojó.
¿Cómo no?
Se enojó el doctor.
Que sea rápido.
Dice nuevo que no, pero no la hagas caso.
Que sea breve, que sea breve.
El nuevo está sufriendo. Bueno, el doctor García tiene esta dinámica en TikTok en donde contesta las preguntas que le hacen, ¿no?, los seguidores. Le preguntaron que quién va a ser el capitán de la selección en el próximo Mundial. Él dio sus nombres, dijo Raúl Jiménez, dijo posiblemente Andrés Guardado, Memo Ochoa. Y después recibe una contestación de un aficionado que le dice, bueno, él mencionó que eran estas vacas sagradas, ¿no? Esos jugadores importantes, los jugadores que ya están prácticamente en la lista del Mundial, y los cuales son Memo Ochoa, Andrés Guardado, Raúl Jiménez. Y este usuario le contesta, yo no sabía que Raúl Jiménez era una vaca sagrada, yo no sabía que lo tenían catalogado de esta manera, un jugador que no ha anotado goles en los últimos meses. Bueno, se le fue a la yugular a Raúl Jiménez, y aquí viene la respuesta del doctor García. Vamos a escucharla, por favor.
Querido Alexis, normalmente no contesto a estúpidos, trato de ignorarlos, pero pues hoy no te puedo ignorar. No tengo ninguna preferencia, ¿no? Yo no defiendo a nadie, doy mi opinión. Que de centro delanteros sea un chingo más que tú, porque jugué ahí y llevo 30 años analizando el fútbol. Entonces, de fútbol, sea un chingo madral más que tú, en todos los sentidos. Pero de delantero, ahí sí cállate la boca, y escúchame, porque ahí sí te doy una cátedra, en todos los sentidos. No tengo ninguna preferencia, con ninguno de los dos me llevo, ¿no? Ni con Raúl, ni con Javier Hernández. Raúl Jiménez va a ser el titular contra Polonia, y de a mí te acuerdas. Hernández seguramente no va a la Copa del Mundo, y de a mí te acuerdas. No hables tanto, escucha más, pedazo de penitente.
Ah, pues qué mamucho, ¿eh? Creo que tiene toda la razón, Luis García.
Me encanta
esa respuesta. Qué mamila.
A mí me encantó, eres un fan. Qué bueno.
Claro,
me gusta cómo inicia, además. Nada más ponme la primera parte porque me encanta nuevo. Me gusta cómo empieza esto. Adelante, doctor.
Querido Alexis, normalmente no contesto a estúpidos.
Pero ya lo había hecho antes. Ay, doctor García ya había contestado también. ¿Se acuerdan el video que les mandé? Ahí también estaba contestando.
Estúpidos. No contesto estúpidos, pero.
Ay, qué cosa.
Pero ahí te va.
Qué belleza.
Ahí te va tu repasada. Lo hace muy bien el doctor García, y es que tiene toda la razón. Si hay alguien que pueda emitir una opinión certera respecto a los delanteros de nuestra selección y lo que hacen dentro del terreno de juego, pues es Luis García, uno de los grandes goleadores de nuestro país, de nuestra historia, no sí. solamente en selección, también en sus equipos, así que él tiene toda el derecho
Ay.
A poder hablar y la verdad va a ser una muy buena manera.
Guárdese bien, toda nuevo, por favor.
Par de ojetes
estúpidos.
¿Qué pasó, doctor García? ¿Cómo está?
Eso es para ustedes dos. Eso es para ustedes dos.
¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice?
Par de ojetes
estúpidos.
Ven qué acertado es el doctor García.
Sí, sí.
Ven qué acertado.
No, ni cómo alegarle. Atinadísimos comentarios. Gracias, Moy. Ahora sí tenemos que irnos a un corte antes de que le dé un infarto al nuevo.
Sí, ya estaba berreando también el pobre nuevo porque se le acaba el tiempo. Gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles si ustedes gustan.
Oye, Moy.
Ya va.
Pedazo de penitente.
Gracias, doctor García. Doctor. Gracias.
Bueno, arroba la corneta FM, volvemos.
Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4,
4,
3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Samuel García, el gobernador de Nuevo León, le baja la bragueta al presidente y dice esto.
Y en la tarde viene una depresión, entonces venga más seguido porque usted trae lluvia aquí a nuestra tierra.
¡Ay, qué bonito, Sammy! ¡Qué bonito! Bueno, pues llevan a una mascota a un estadio de béisbol con un helicóptero de la Marina. ¡Punto para un gobierno omiso, indolente y además de todo irresponsable! ¿Qué es eso?
Deja tú eso, es un gobierno que está macaneando, es un gobierno beisbolero.
¡Claro!
Y esto fue lo que dijo el presidente acerca de por qué se utilizó un helicóptero de la Marina para llevar a la mascota de un equipo de béisbol tabasqueño como él.
Ya les van a explicar por qué se realizó esto. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Claro que sí
estoy de acuerdo.
A favor de del béisbol y del deporte en general. Y sé que pues hay mucha pasión por el deporte y qué bueno, ¿no? Está.
Pero dijo que no está de acuerdo, güey.
En la final.
Ya, señor presidente, permítanos un segundito, por favor.
Gracias. Pero a ver, sigue hablando del béisbol y de la final. A ver, lo que queremos aquí, señor presidente, es que nos explique quién dio la orden de que un helicóptero de la Marina transportase a una mascota a un estadio de béisbol. No tiene ningún sentido, no tiene por qué suceder. Ahorita México tiene un fuerte problema de inseguridad. Esos helicópteros tendrían que estar siendo utilizados para lo que son, carajo, no para llevar mascotas a un estadio de béisbol. Entonces, lo que queremos, señor presidente, es una respuesta a quién dio esa orden, quién autorizó el uso de un helicóptero para esa tontería.
¿Y qué consecuencias va a enfrentar por utilizar
Pablo tan banal? Ninguna, porque pues, estamos hablando del equipo de béisbol.
No va a pasar nada, estoy de acuerdo contigo. Gorro, pero ¿no? Bueno, el gordo hermoso Francisco Cea explota, y explota así.
Pues ya empezó con sus horas de labor social, yo creo que es la primera vez que este imbécil trabaja en la vida, ¿no? Pero véalo, también haciéndose el payaso.
Ok. Se enojó muchísimo con estalló, un Paquito Cea, creo. Bueno, nuevo audio de Alito, mañana. El payasito de crucero anuncia que Martes del Jaguar será en su casa. Laida Sansores, la gobernadora, y su programita ese de las mañanas, muy al estilo obradorista. Pues ahí tiene nuevos audios de Alito, que ya Alito ya es piñata, ¿no?
Sí, ya es piñata, el presidente del PRI. Pero bueno, Gustavo Petro, el flamante presidente de izquierda de allá de Colombia, dice, para promover la educación en su país, allá en Colombia, dice, pues tienen posibilidades de sexo.
Tienen posibilidades de sexo, acceso.
Acceso a la educación. A ver otra vez, por favor.
Ay, Gustavo. Presidente.
Tienen posibilidades de sexo, acceso, bueno, también, a la educación.
Pues
¿qué estudiante no tiene posibilidades de sexo, presidente?
Algunos
pero bueno,
no, ¿eh? Yo tenía poca posibilidad de sexo cuando era estudiante.
Es que éramos bien tetos. Nora Shaw celebra sus 106 años, esta mujer, con un stripper. Y en la sexo sección del día de hoy, el reto influencer de 30 días de sexo consecutivos. Y dicen que todo es mejor, que se pone bueno. ¿Le entramos, wow, estaca?
O sea,
por lo menos los 15 días que no vas a estar aquí en México.
15 días de sexo diario.
¿Por qué es malo leer en el baño, en el excusado, y deberíamos todos de deshacernos de ese sucio, sucio sí es, y pestilente hábito, pero además es malo para la salud? Juanpa Zurita.
Juanpa Zurita se queja de que le hacían bullying por tartamudo y le decían po-po-po-po-po-po-po-po-porky. Exacto.
Adela Micha señala que Héctor Sandarti le copió su forma de conducir, cosa que nos tiene huanga, nos tiene sin cuidado. Lin May dice que en las escenas íntimas que hizo con Andrés García el siglo pasado hubo sexo real. Y el top ten de hoy se llama Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Tómala.
A mí nunca me ha cateado la policía.
A mí sí, güey, claro que te ha cateado la policía, güey, cuando nos detuvieron en Guadalajara pedísimos a los dos, por supuesto que te catearon.
O sea, a mí me rompieron una costilla, me dieron un garrotazo, me dieron un puñetazo,
te catearon,
pero no me catearon.
A ver si
no,
ni te acuerdas, güey, ni yo me acuerdo. Seguramente sí nos catearon, nos basculearon.
Bueno, entonces sí me ha cateado la policía.
Bueno, lo peor que le puedes decir a la policía cuando te está cateando es, bueno, ya, ahora me toca a mí, ¿no? Arroba la corneta FM. Gracias. Y ahora, damas y caballeros, la corneta se viste de manteles largos para recibir a una vieja amiga de este programa, a una mujer que yo estimo.
Una amiga de muchos años de este programa, no vieja amiga, ¿qué es eso, güey?
Sí, eso no somos viejos amigos, mi querida Erika de la Vega.
¡Ay, no puede ser! ¡Qué emoción, qué alegría, qué presentación tan especial, Eduardo!
Qué gusto me da hablar contigo, mi querida Erika. Ya has estado en otras ocasiones en este espacio y siempre ha sido un verdadero gusto. Para quien no sepa quién es Erika de la Vega, es una de las figuras de la televisión latinoamericana más relevantes y una de las mujeres más divertidas y más inteligentes y simpáticas que hemos conocido. Sí lo eres.
¿Y qué vas a hacer, Erika? ¿Qué vas a hacer, Erika? Ahora, tienes un proyecto nuevo.
Estás en México, ¿no?
Para platicarnos de ello. ¿Qué vas a hacer?
El disco está por salir. Voy a hacer un featuring con Bad Bunny, finalmente.
¿Un disco?
Negociando. Sí, exacto. Okay.
Además canta increíble.
Mira, yo vine a México, entre muchas otras cosas, porque iba a verles la cara, la careta, al señor Eduardo Videgaray. Bueno, el señor Estaca, no sé si se va a presentar.
A lo mejor sí, en una de esas.
¿No?
Exacto. Es que vive en Chicago.
No lo tengo muy
pero
claro.
Pero estoy aquí.
Pero fíjense que, aquí. O sea, ¿cuándo los voy a ver físicamente? O sea, ¿ustedes están escondiendo qué? ¿Una cirugía? ¿Están escondiendo?
Sí.
Es la calvicie, no, que tú quieras, el deterioro vemos, de la carne. Eso es lo que estamos escondiendo.
Sí.
Bueno, hoy en día, como están las cosas, es mejor esconderse. Sí. Así que creo que están haciendo lo correcto.
Oye, pero nos da mucha curiosidad. ¿Qué estás haciendo en la República Mexicana? Porque yo sé que tú has triunfado por todo el planeta, en todo el mundo de habla hispana y más allá. Y me da mucho gusto que estés con nosotros.
Igualmente. Saben que los quiero mucho, Edward y al querido Estaca. Y bueno, estoy aquí en México. He venido con frecuencia. Estuve grabando. ¿Sabes que hago un podcast en defensa propia? No tiene tanto éxito como el de ustedes. Después me dan unos tips.
Okay.
Pero saben que yo tengo este podcast llamado En Defensa Propia, llevo casi 4 años haciéndolo, hablo con mujeres, no las voy a poder entrevistar ahí, muchachos, ese no es el sitio para ustedes. Okay. Pero ahí hablo con mujeres sobre la reinvención. Entonces vine hace 2 semanas para grabar 2 episodios especiales en un cine muy conocido, lo usamos como sala para poder grabar, y en esta oportunidad vengo a hacer promoción y a dar a conocer que viene la segunda temporada de Ojos de Mujer, Eduardo. Eso es un nuevo programa que estoy haciendo para E! Entertainment Television.
¿Cómo se llama?
Ok.
Ojos de Mujer. Todo con la mujer hoy en día. Todo con la mujer.
Okay. O sea, estás en el frente femenino. ¿Y de qué tal? Vamos por partes.
¿De qué se trata Ojos de Mujer? ¿De qué va Ojos de Mujer?
Ok, te cuento. Esto es lo siguiente. Nosotros somos Chiqui Bombón, que no sé si la conocen, la de buenas, buenas.
Chiqui Bombón, sí, claro que la conocemos.
Exacto. Okay. ¿No? Ok. Chiqui Bombón, Elizabeth Gutiérrez, actriz, y yo somos parte del panel. Y Carla Medina es la host. Carla Medina de Zapping Zone, que bueno, ahorita lleva mucho tiempo trabajando ya en Entertainment. Entonces Carla nos muestra unas fotos fuera de contexto, Eduardo. Ajá. O sea, nada, o sea, como que, ¿qué ven sus ojos de mujer con esta foto? Entonces son fotos de actualidad y como no sabemos de qué se trata, nosotros empezamos a opinar. Obviamente nos equivocamos, obviamente, tú sabes, juzgamos, señalamos antes de tiempo, antes de saber qué sucede en la foto. Entonces, bueno, hay mucho cambio de opinión, hay, tú sabes, mucha eso, como conversación entre las tres sobre cosas que están pasando, temas que tienen que ver con la mujer, que a nosotras, pues, hoy en día nos toca la fibra, y también temas que los hombres también tienen que entender, porque qué pasa por nuestra cabeza, porque vemos el mundo como lo vemos, porque yo creo, Eduardo, y la estaca, escúchame bien, yo creo que la única manera de que las mujeres se puedan empoderar es que los hombres intervengan, ¿no creen?
Totalmente de acuerdo.
Sin duda.
¿Cómo se te ocurre, ya que estamos tocando este tema, cómo podemos nosotros ayudar a este tema?
Bueno, involucrándose en la conversación. O sea, no como... Yo lo que creo es como que, no, esas son cosas de mujer, ay, no, ella y su lucha, ella y su cosa. No, sino que yo creo que es cómo puedo unir más mujeres al grupo, cuáles son los temas que ellas están conversando, qué les preocupa, cómo las puedo, no sé, mentorear, lo que sea.
Mira, no, yo por ejemplo, Erika, tengo dos hijas, estoy casado evidentemente con una mujer. Las mujeres, o sea, yo creo que esa distinción entre lo que le interesa a los hombres y lo que le interesa a las mujeres es una verdadera babosada, porque somos seres humanos, todos compartimos la sociedad y el planeta, o sea, tenemos que interesarnos porque las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, mismos salarios, y además de todo, pues interesarnos por lo que hace la otra mitad de la raza
humana. Pero sí nos interesan cosas,
¿no?,
distintas, güey, claramente.
Sí, hombre, pero hay que también interesarte en lo que le interesa a la mitad de la raza, ¿no?, que son las mujeres.
Es la mitad de la raza, el 50% del mundo son mujeres. Entonces, bueno, sí. Yo creo... Que si todos podemos trabajar para que la mujer se sienta cómoda y la mujer tenga oportunidades o las mismas oportunidades, vamos a decirlo así, yo creo que suceden milagros. O sea, yo creo que nos conviene a todos que las mujeres tengan esas mismas oportunidades. Y yo creo que esa es la mirada que quisiera que los hombres tuvieran, o sea, que no se dividan como que el tema para allá, el tema para acá, que el hombre puede escalar más que la mujer se tiene que ir a cuidar a la familia y el hombre seguir trabajando. Yo creo que, bueno, también rompiendo estereotipos y, ¿sabes?, rompiendo la manera de pensar. Yo creo que es un cambio que viene individualmente para que después se impacte colectivamente. Yo no sabía que iba a hablar con cosas tan serias en este programa, muchachos.
Sí, pues es que sí, es importante y eso, o sea, es serio, pues hay que hacer las cosas de manera que todos podamos, porque yo sigo escuchando, no sé, de repente políticos que desprecian la labor de las mujeres. Es que está ahí porque le regalaron el puesto, es que lo que pasa es que es una cuestión de equidad y lo entrecomillan. Entonces ese tipo de cosas ahí siguen, no se han ido a ningún lado, hay que acabar con ellas. A través del humor, si tú quieres, Erika, como lo haces tú, de manera divertida e inteligente, pero sin duda hay que acabar con esas actitudes. No nos están haciendo ningún bien, nos están haciendo un
igualdad
mal.
Igualdad salarial, sea. Igualdad ante la ley.
Mira, yo lo que tengo claro en la vida es que tú no eres víctima de nada. Tú no eres víctima de nada.
Pues ya parece.
Es victimario, se me hace.
Es el consentido de Dios, el güey.
En este programa.
Eres un consentido, Admítelo.
Exacto, Dios no solo le dio belleza física, sino además le dio inteligencia limitada para poder pasar felizmente por la vida. O sea, es doblemente bendecido.
Ilimitada, me imagino que dijiste, ¿no?
Sí, en realidad. Sí, eso dije. No, pero
oye, pues estoy, está buenísimo eso, Erika. Y
quisiera saber, ¿cuándo y dónde se estrena Ojos de Mujer?
Ojos de Mujer se estrena este jueves. Justo este jueves a las 8 de la noche, hora de México, a las 8 de la noche, como en cualquier territorio de Latinoamérica. Y bueno, ahí vamos a estar todos los jueves acompañándolos en la segunda temporada. O sea, quiero decir que les gustó, Eduardo, les gustó.
Muy bien, muy bien.
Y espero que, bueno, les siga gustando. Y que esto sea una manera de abrir conversaciones que normalmente no se estaban hablando en la tele, quizás en las redes y todo lo digital, sí. Pero bueno, es llevar estos temas que pueden ser a veces incómodos o que pueden ser a veces, bueno, un poco incorrectos, llevarlos a otros espacios para que se siga abriendo conversación, se siga incluyendo gente y, bueno, sigamos sumando soluciones, opiniones.
Perfecto,
y
en E-Entertainment Television, ¿no? Y corazón, sí. En E, ¿no?
Television, bien.
Ahí donde nos conocimos, mi querida Erika, hace ya algunos añitos, en el canal que, ¿cómo?, te vio triunfar, ahí en E-Entertainment Television, ¿no? El jueves a las 8 de la noche.
En E-Entertainment Television, exactamente.
Muy bien. Ahora, rápidamente, antes de que te vayas, cuéntanos cómo se reinventa, o este tema de la reinvención del que hablabas en defensa propia, me resultó muy interesante.
Bueno, tú sabes que este tema yo lo empecé a tocar en el podcast, en un podcast, porque yo quería hacer un podcast, pero no sabía de qué. Y cuando me vi a mí misma que estaba luchando por reinventarme y no sabía por dónde empezar, yo empecé entonces a entrevistar a mujeres para copiarme de ellas, simplemente. Yo quería copiarme de sus procesos de reinvención porque yo no tenía ni idea, Eduardo.
O sea, mujeres fregonas.
Y esto fue un ratico después de que nosotros trabajamos juntos, como que, no sé, que yo sentía que había otra manera de vivir la vida, pero no sabía por dónde buscar. Entonces eso, comencé a conversar con mujeres, unas que son muy conocidas, otras que son de repente escritoras, hasta amas de casa, productoras, abogados, astronautas. He entrevistado a mujeres de muchas nacionalidades y que hacen muchísimos oficios distintos. Y entonces, bueno, la idea es sacar una conclusión de qué es esto de reinventarse. Y yo creo, yo, Eduardo, he hablado con casi 200 mujeres. Los invito a todos a que puedan escuchar los casi 200 episodios que hay y que todos los jueves saco una, por cierto. El capítulo pasado, el episodio pasado fue con Pamela Valdés, que es mexicana, que es CEO de VIC, que es una plataforma de audiolibros. Es un orgullo este país, la niña. Ella creó una de las pocas startups mexicanas en participar en una Y Combinator, en esta aceleradora de negocios. Okay. Es una empresa muy, muy exitosa. Entonces, poder escuchar a mujeres con estas experiencias donde se la han jugado, lo han hecho, tú sabes, con ayuda, pero con sus propias ideas las han llevado a cabo, pues eso primero inspira mucho y inspira a cada una de nosotras que escuchamos el podcast a ir por la vida que uno quiere, a dejar, digamos, esas cosas que ya no nos sirven en la vida, y abrazar el cambio, Eduardo. Lo que pasa es que uno a veces pone demasiada resistencia al cambio, porque voy a cambiar si yo estoy bien, si todo está bien.
¿Estás oyendo esta acá?
Es algo inevitable, ¿no?
Es momento de cambiar, que dejes de ser como eres.
No, porque yo ya no quiero cambiar, no puedo cambiar, pero sabes que si usted quiere cambiar y se interesa precisamente en estos temas, no deje de oír a Erika.
En defensa propia, su podcast.
En defensa propia, porque esos son los lugares a donde uno puede abrevar y encontrar. A lo mejor esa plática que te haga rehacer tu vida, reinventarte y ser feliz, como lo es Erika, que yo la veo que sube, baja y hace lo que le da la gana y se divierte mucho haciéndolo. Así que escúchela usted.
Claro que sí, para que se inspiren. Yo creo que yo lo que he logrado reinventar, y se los digo sinceramente, es mi punto de vista hacia la vida. Yo antes estaba muy brava, me quejaba de todo, pensaba que la culpa era de los demás, y vivir así me agotó, no pude más, o sea, no tenía sentido. Y ahora, pues sí, abrazo la vida, no paro, así como dices tú, querido Estaca, y sí, y cada día construyo una vida que me dé felicidad. Y eso, bueno, una de las cosas que da felicidad es tener buenas relaciones y tenerlos ustedes como ejemplo, que pasen los años y nos mantenemos, así no nos veamos, siendo amigos, nos respetamos, nos admiramos. Correcto. Y podemos tener estas conversaciones, son una de las cosas que me hacen feliz y que agradezco tenerlas y que obviamente me inspiran a seguir cultivando esas amistades.
Pues muchísimas gracias, mi querida Erika, siempre un gusto tenerte aquí en La Corneta. En el mejor, gracias, de los planes, te lo digo. Y ¿qué ejemplo eres tú?
Bueno, pues quiero hablar. ¡Qué necesidad!
¿Y qué buen ejemplo das tú a las mujeres hoy en día en todo el continente de cómo reinventarse, cómo buscar la igualdad y además de cómo divertirnos? Así que celebramos esta visita y te seguimos deseando todo el éxito.
Te adoro. La próxima vez te veo. Eso está acá, te quiero.
Igualmente, mi querida Erika. Abrazo, hasta la próxima.
Abre
tus brazos fuertes a la vida.
¿No te podías aguantar a tragar hasta después, hasta que se vaya, Erika? O sea,
Sí, sobre todo, ¿sabes qué fue mala idea? Tragar y cantar al mismo tiempo.
Es que sí, güey, además en una te vas a ahogar. Y imagínate, como has dicho muchas veces, hacer el programa con Gomis, güey, qué hueva, no lo hagas.
Oye, Gomis se enfrascó en una brutal discusión con Fernández Noroña y con Sergio Mayer en las Twitter, redes sociales. Sí, ya no da tiempo de hablar de eso el día de hoy, hablaremos de ello mañana, porque todavía nos queda mucho, mucho por platicar. Sobre todo,
oye,
¿por qué usted no debe de ir al baño
y los derechos humanos?
No sé qué pasó con eso.
¿Qué pasó con el asunto de los lentes? ¿Cómo se llama el payaso este?
Mira, no me acuerdo ni lo quiero mencionar.
Ese güey, ajá.
Porque sí, no me parece bien lo que hace. Pero bueno, hablaremos de eso y más al regresar aquí a La Corneta, porque usted no debe de leer en el baño. Es sí, muy mala idea, la verdad. Yo tengo muy mal hábito,
que va a empezar a ver cómo croan sus almorranas. Eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que va a suceder, efectivamente. Y además, el reto influencer, ese de 30 días de sexo consecutivos. Wow. Híjole, está bravísimo, está acá.
Suena. Oiga, ¿y tiene que ser con la misma mujer?
No. Tengo entendido que sí, pero les vamos a dar las reglas al regresar aquí a La Corneta. Nada más recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Se llama Lo peor que puedes decir.
Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Mande por favor sus sugerencias @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea.
¿Te está gustando tanto como a mí?
¿Ya llegaste?
Un poquito más a la derecha, ahí más duro, ahí. ¡Ay, qué rico! Ahí.
La policía. Bueno, volvemos, esto es La Corneta, no se muevan.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Siento escalofríos. O calos fríos, como no sé cómo se dice correctamente. Pero el sexo, pues, es una parte importante para la vida en pareja, ¿no? Es lo que define la vida en pareja. Lo otro es amistad.
Sin duda.
Es muy importante. Pero en determinados periodos se convierte en algo menos deseable para algunas personas, no para todos. Y para superar este obstáculo, una pareja australiana formada por Steve Claire Smith y su marido, o por su pareja, Josh Miller, dos miembros, por cierto, muy populares del mundo fitness, se han propuesto cumplir con el reto de 30 días consecutivos de sexo.
Bueno, por el momento, esto es un reto que se antoja difícil, porque 30 días de sexo consecutivo, o sea, un encuentro sexual por día durante un mes.
Por lo menos uno.
Es realmente intenso, o sea, es mucho. Y digo, qué bueno que estos dos están en forma, son pues aficionados al ejercicio, les gusta la cuestión del fitness. Entonces me imagino
que... No solo eso, preparados. O sea, déjese usted lo del fitness, o sea, ¿fitness? ¿Se dice fitness? Sí, es
ajá, eso, fitness.
No, o sea, la cosa es que tiene 28 años la señorita, o sea es otra cosa.
Tiene 28 años la señorita y el señor también es bastante joven y bueno, ella es modelo además, entonces me imagino que eso ayuda, ¿no? A que puedas, digamos que inspirarte mejor para tener 30 días consecutivos de sexo.
Ella dice que hay más cosas positivas que negativas, aunque hay que superar los momentos difíciles. Ella fue la influencer Steph Claire Smith, quien confesó en su podcast que estaban a la mitad del reto. Y le preguntó a su invitada, oye, ¿no estás cansada? Y entonces empezó a hablar de los detalles. Dijo, pues la verdad sí, estamos cansados, ¿no? Y hay momentos de sequía.
Ah, ¿perdón? O sea,
eso se resuelve fácil.
Sí, con un poco de lubricante, sí. No pasa nada. Ahora, también te voy a decir una cosa, no sé, ustedes que nos escuchan, pero también cuando hay mucho sexo consecutivo, a veces la mujer, pues, digamos que resiente la actividad, ¿no?
No, y el hombre también. Es... O sea, se produce irritación en todos los tejidos involucrados.
Fíjate que creo que en el hombre un poco menos, pero en la mujer sí, digo, a mí sí me ha tocado que me dicen, güey, espérate tantito, aguántame un par de días porque...
Ya estufas.
Es muy rico y todo, pero espérate.
Bueno, ella dice, estamos cansados, hay momentos de sequía y todo eso, pero siempre que intimamos todo es mucho mejor. Y según ha revelado, le repito, tiene 28 años, han establecido una serie de reglas. Para considerarse que hay intimidad, tiene que haber algo más que besos. Aunque no es indispensable el intercambio de fluidos.
No, pero a ver, ¿estamos hablando de sexo, o sea, con penetración? ¿O estamos hablando de un fajecito en día? Y...
No, fajecito. Tiene que haber orgasmos para que califique el sexo. Y como tú bien sabes, hay varios tipos de sexo. Está el sexo oral,
sí.
Está el sexo vaginal, el sexo anal, por decir, ¿no? No sé, ¿se te ocurren otros?
Bueno, está el auditivo, por la oreja, si usted cabe. Claro. adelante.
Por la oreja, si usted cabe.
No sé.
Wow, qué enfermo estuvo eso.
Si usted es un hombre petit,
pues siempre está la alternativa, ¿no? Del canal de Eustaquio. que puede usted
correcto
utilizar.
La cóclea,
el sexo nasal.
¡Nasal! ¡Guau! ¡Nasal!
El sexo textual, ¿no? ¿Cómo se llama? El sexting.
Pero eso no es sexo.
El sexting. Sí, sí es sexo.
Pero eso no es sexo. No.
Sí es sexo, güey. Es una forma
no,
de...
No.
Pero bueno, ha aprendido que lo mejor es programar cuándo van a tener sexo para cuadrar con la agenda, pero especialmente para no obligarse a tener sexo después de, digamos, una posible discusión. Porque imagínate que encima se pelean ese día y, güey, pues está el reto. No te quiero ni ver, sácate. No importa, te me encueras en este momento. Porque
ahorita mismo
está el reto.
Wow.
La pareja, que por cierto tuvo un hijo hace aproximadamente un año, reconoce haber tenido que hacer un esfuerzo, aunque solo llevaban 13 días del reto, cuando ya empezó a complicarse. Si ya 13 días seguidos ya es bastantito. Tengo que admitir que muchas veces no se antoja, dices, no quiero.
Pues es que 13 días de sexo ya
es un buen.
O sea, tiene que pasar un poquito de tiempo. Y digo, además, como dice Ben Affleck, también es para... O sea, digo, tranquilo, ¿no? También.
No obstante las complicaciones, Steph Curry Smith, esta influencer, cree que sí vale la pena por sus beneficios. Dice, te vas de mejor humor a dormir, nos llevamos mejor, somos más cariñosos durante todo el día y somos más amables el uno con el otro. Así que creo que para nosotros fue como resetear la relación. Y señaló que este reto de 30 días de sexo consecutivo ha mejorado su relación de pareja.
¿Será? ¿No acabarás harto y enojado? Y ya, quítate, ya no quieres saber nada durante 3-5 meses. Bye.
Lo voy a proponer.
Adiós.
Aquí en casa, a ver si...
Un mes de sexo, todos los días.
O sea, yo voy a hacer una versión más light. 3 días.
¿3 días de sexo consecutivos?
Güey, ya ni Ben Affleck, aunque se tiene que rifar 4 veces por semana.
3 días de sexo consecutivos. 3 días también, seguidos. Todo el fin de semana.
Está toda.
Eso no viernes, tiene... sábado y domingo.
Perfecto, ¿no? Luego ya, entre semana, que hay que trabajar, estamos los dos atareadizos, para acá, para allá.
Entre semana, pon tú que no, pero el fin de semana yo creo que es de ley, ¿no? Que el fin de semana haya algo de acción.
No, yo pienso que entre semana también tiene que haber, por supuesto, y el fin de semana. Pues, tiene que haber,
puede haber.
Debe de, ¿no? Tiene que haber. Para que haya, pues es que es importante la relación de pareja.
No todo el mundo tiene que vivir como tú quieras, güey.
En eso tienes toda la razón.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que es sano, ¿no? Es
no
bueno,
sé si
voy a refrasearlo.
Sea.
Es bueno
no
para
sé
la
si
relación.
No me queda claro. Bueno,
saludos a Mérida, que bien me la pasé el fin de semana en Mérida, por cierto. Todo. Qué bien se come por
bueno,
allá.
Oye, y ahora
me
vamos
valen
a hablar de almorranas, ¿no?
Me valen sí, rápidamente eso de las almorranas, vas.
Ni libros, ni celular, ni la botella de champú. No lean en el baño. ¿Eres de los que leen en el baño? Pues mucha gente lo hace, al parecer. El 64% de los hombres y el 41% de las mujeres acostumbran a aprovechar la ida al baño para leer, para ver sus redes sociales. Pero es malísimo hacerlo.
Es malísimo.
¡Malísimo!
Contrario a lo que diga el escritor norteamericano Henry Miller, que incluso publicó un ensayo muy interesante enfocado a los beneficios de leer mientras zurraba, pasar mucho tiempo sentado en el baño leyendo lo que sea puede causar problemas a tu salud. Uno de ellos es la hinchazón de las venas en el ano y en el recto, un mal conocido como...
¿Cómo?
Almorranas o hemorroides.
Las venas del ano.
Así es, o del recto, que pueden inflamarse o en casos severos prolapsarse, o sea, salir. Asomarse. ¡Hola!
Bueno,
y ahora, esto es debido...
más tiempo pasa usted en el baño, esa es la mala postura que tenemos cuando estamos sentados en el excusado. ¿Sabes qué puedes poner? Un par de unos tabiques, digo, no sé, igual luego consigues algo más bonito, pero una especie de estribos para tener los pies más arriba y de esa manera evitas la mala posición. La posición en la que está el retrete con los pies planos y las piernas a 90 grados es malísima para tu salud.
De hecho, en civilizaciones antiguas donde no había excusados, prácticamente no hay hemorroides. Porque la gente iba...
se colgaba de algo y su... Sí.
Entonces se ponía de aguilita en cuclillas, obraba, y el tiempo que se tardaba en eso, y adiós. Y no había hemorroides.
Y además,
es un mal que trajo el excusado.
En esa posición que trajo el excusado, lo vi trayendo el mal. en esa posición, pues las nalgas naturalmente se abren y se separan. Y el intestino está en posición perfecta para dar un solo empujón y dejar y vaciarse. En cambio, el excusado no. El excusado está mal diseñado.
Está mal diseñado. Por eso se nos duermen las piernas.
Sería mejor tener un agujero. Sería mejor tener un agujero en tu baño.
A nivel piso.
En el agujero.
Sí, sí, y colgarte. Hay algunos lugares en Europa, incluso en Japón he visto así, donde sí. Son como muy antiguos y hay nada más unas huellas en el piso y un hoyo y te agarras de una cuerda y zurras.
Ahora, el chiste es no caerte, ¿no?
Pues sí, por
y hacer
estar
contacto acuerdo. Con el piso.
Porque hay quien le falla.
Hay quien le falla.
Bueno, ya no tenemos más tiempo, güey. Dejemos esto por la paz.
Al parecer es malo para la circulación también estar en el baño mucho tiempo leyendo.
Sí, por eso se te duermen las piernas. ¿Te ha pasado que se te duermen las piernas que te paras y dices, ay, güey?
Alguna vez sí.
Sí. O que tienes los codos rojos marcados en los muslos.
Eso también me pasa a veces, fíjate.
De tanto rato
eso,
que
y luego el miedo constante a que el celular se vaya a la mierda, ¿no?
O que se te duerme una nalga, sí me ha pasado también.
El terror constante a perder el celular en el excusado, que se te vaya.
Bueno, vamos al top 10 de hoy, se llama... Lo peor que puedes decir cuando la policía te patea. Y esta es la número...
10. La número 10, lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. ¡Cuidado! Cuidado, que el Brian se acaba de sonar afuera.
Ok, ahora la número... 9. Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Pero, tengo glaucoma, por eso traigo estos 40 kilos de marihuana. Pues es por la presión en los ojos, en el humor vítreo.
Vamos glaucoma. A ver que sigue, que es la número... 8.
Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea.
No es panza. No lo vayas a despertar. ¡Aguas!
Sí, eso que estás agarrando no es la lonja, ¿eh?
Hay un video, ¿no? De un güey que lo detienen, creo que en Inglaterra, y le agarra el pantalón. ¿Qué es esto? Es mi pene, oficial.
Y era un oficial. ¡Ah! Y lo suelta.
Parece que el ladrón portaba tremendo...
Tremendo pistolón. Oficial, le rento esa manita. No es buena idea. ¿Cuál sigue?
7.
La número 7. Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. A ver, esos 5 que van en la moto, oríjense a la orilla.
No manches, güey, ya se cayó el Brian.
5. ¡Ya se cayó el pinche Brian!
Ay, ¿qué número?
6.
Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Oigan, se les está olvidando mi suegra, ¿no? ¿Por qué? Está bonita relación que tengo yo con mi suegra, de veras.
Qué mal.
Y no, antes de que empiece, no tenemos la misma edad. Vamos a la número...
5.
Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Pues ni modo, oficial, hoy me toca que me levanten las patrullas.
¿Qué se le hace? Ya estoy resignado. Vamos a la que sigue, es la número...
4.
Número 4, lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. ¿Qué pasó, Poli? ¿Y su pareja solo va a ver o sí va a interactuar también e intervenir?
Interactuar. Si no es club swinger o qué.
Bueno, vete a saber qué estaba pasando ahí, güey.
Bueno, en ese caso, la número...
3.
Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Oficial, acabo de limpiar mi cajuela por si gusta revisarla.
Oficial, no, eso no es mío, ¿eh? Me lo metieron. No es mío.
Ay, ahora la número...
2.
¿Estás listo, nuevo? ¿Nuevo?
Sí.
Ok. Lo peor que puedes decir cuando la policía te catea. Cuidado, porque si mete la mano más adentro va a encontrar...
¡Caca!
¡Caliente!
Sí. Cuidado, oficial, no meta la mano tan adentro porque hay...
¡Caca!
Este gobierno es una...
¡Caca!
Voy a dejar a México hecho una...
¡Caca!
Perdón, presidente, se me salió un chistín ahí de repente. Ya sabe que
uno. Bueno, lo peor que puedes decir cuando la policía te catea, esta es la número...
1.
Hijo. Lo peor que
ya,
puedes decir.
Ya, confieso, yo fui el que provocó el accidente. Pero pues es que nomás quería ver cómo se veía el camión de la leche con el techo abajo. Y ya, eso es todo. O con el techo atrás.
¿Cómo se veía el camión de la leche con el techo atrás?
Exacto, ahí está.
O con el techo encima también.
Solo tenía una curiosidad y ya, es todo.
Ay, lo peor que puedo decir cuando la policía te catea. ¿Alguna sustancia ilegal? Sí, ¿de cuál va a querer, oficial?
¿O qué te parece esta? Lo peor que puedo decir cuando está cateando la policía. Oiga, ¿pero me puede hablar con un tantito más cariño?
Ay, gracias, gracias por ahorrarme la cita con el proctólogo. ¡Ay! Sí, perdón, es que leo mucho en el baño, por eso tengo hemorroides.
Avíseme si encuentra a Wally, profesor.
Bueno, yo creo que...
Hasta aquí, ¿no?
Yo creo que ya podemos, ¿a Willy Milano?
De hecho, voy a ir ahorita mismo a soltar al mar, así que aprovecho a todos los que vayan a comer y los vemos luego,
En la noche, nos vemos en la tele.
En la noche,
exacto. Y mañana nos vemos por aquí y mañana sale el nuevo episodio del podcast que les va a encantar, Si les gustó el de mitos de los héroes de la patria, la verdadera historia de México con Alejandro Rosas, les va a fascinar el que sigue. Estoy totalmente seguro. Yo creo que la mejor manera de cerrar este programa. ¿Cuál te parece la declaración más simpática? ¿La lamidota de sable presidencial de Samuel García?
¿O
el error del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Que dice que vayan a Colombia porque allá pueden tener sexo. Vayan a estudiar a Colombia.
Me gusta más Sammy me gusta más.
Bueno, los dos. ¿Te parece bien?
Los dos, vengan.
Adelante.
Cerremos, ni tú ni yo.
Señor presidente, bienvenido a Nuevo León. Muy contentos de recibirlo, además con lluvia. Ahorita está lloviendo en Santiago, Montemorelos, Linares, y en la tarde viene una depresión. Entonces venga más seguido porque usted trae lluvia aquí a nuestra tierra.
Tienen posibilidades de sexo, acceso. Bueno, también. A la educación.
Así nos vamos a la chica.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este. ¡Ah!